Estamos de vuelta, esta es la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, gracias por su vasta participación como siempre. Tenemos muchos comentarios de todos los temas que hemos estado compartiendo desde las 6 de la mañana. Le agradecemos su participación y compañía y le deseamos que tenga un excelente fin de semana por adelantado.
Bueno, se comunica Felipe Lomelí, dice que el principal promotor de la discriminación es el propio presidente López Obrador, porque todas las mañanas descalifica a los que no piensan como él, llamándolos, de cualquier forma, neoliberales, fifís, pasquines y cualquier calificativo que le ocurra. Sí, efectivamente, el presidente López Obrador, y ahí sí que no me lo va a debatir porque esto es cierto, hace discriminación a muchísimas personas, grupos sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sí, así es don Felipe Lomelí. Antonio Flores, no solo se discrimina por alguna discapacidad a mujeres, también a los hombres, es decir, forma parte de estos 11 grupos que detecta el INEGI como los más, los blancos de la discriminación. Entre estos se encuentran las personas con discapacidad y las mujeres. Gracias, don Antonio Flores, por su comunicación. Es lamentable, pero sí discriminamos mucho y también somos discriminados.
Sí, es parte de lo que se tiene que cambiar, le reitero, desde el hogar. Tiene que empezar en la casa, si no, esto simplemente no va a funcionar.
No le acepte a sus hijos comentarios que discriminan algún grupo o alguna persona. No se lo, mire, cero tolerancia a eso. Y va a ver que las cosas van a cambiar. Pero si usted le ríe las bromas o las burlas que hace algún compañero por el peso, por el tono de piel, pues ya por ahí empezamos mal.
Hasta entre hermanos se da, ¿no?
Sí, claro.
Hasta entre hermanos debe suceder. Entonces, cero a partir tolerancia. De ahí es el asunto que se debe corregir. En el chat tenemos, dice, buenos días amigos, todas las mañanas les escucho. Sí, fui a San Jacinto, me trataron muy bien y observé que hay muchos adultos mayores con problemas de salud.
Muchos.
Dios los bendiga, dice Carmen Castellanos en su comentario.
Coincide, ¿no?, con lo que,
sí,
con lo que observamos el día de ayer. Sí, es lamentable, tienen ya más de 65 años, pero sus condiciones de salud en muchísimos, sí, son evidentemente malas.
Dice otro mensaje, soy un radioescucha asiduo de su programa, creo que es la primera vez en 5 años que escucho un comentario positivo de Griselda hacia el presidente López Obrador. Ojalá no sea el último, sino el primero de muchos. Estoy de acuerdo en que debe haber comentarios malos y buenos, pero siempre siendo objetivos y neutrales, dice el doctor Gabriel Sandoval.
Mira, leíamos en el noticiero una nota informativa sobre las Islas Marías, que se convirtió en un complejo turístico y cultural. Me parece una buena decisión. El apoyo a las personas de la tercera edad me parece una buena decisión. Es universal, así es de que lo recibe incluso personas que tienen mucho dinero y que no lo necesitarían ni para los chicles. Se les da porque el apoyo es universal y se queda en la ley para que no se cambie en las siguientes administraciones. Me parece una buena decisión, pero de que esta administración ha tomado muy malas decisiones y ha denostado, por ejemplo, en el asunto de salud, yo creo que vamos para atrás.
Muy mal, eso está muy mal. La parte de los medicamentos para el cáncer, los medicamentos ordinarios para los hipertensos, personas con problemas psiquiátricos
para los
que hay.
Con cáncer, ¿no? O sea, me parece que sí
va corrigiéndose. Y eso se lo decimos con conocimiento de causa, porque tenemos un programa dedicado única y exclusivamente a recibir sus quejas. Usted que pide el apoyo de la tarjeta de información porque le están dando dinero al gobierno federal, también se queja y mucho de que no hay medicinas en los hospitales, particularmente en el IMSS. Entonces hay un contraste.
Claro. Pero eso de que quiera decir usted que es simpatizante o fanático de Andrés Manuel López Obrador, que todo lo ha hecho bien, creo que está equivocado y hay que analizar, digamos, caso por caso. Y es lo que le tratamos de presentar aquí, además con los trabajos de temas nacionales que hace Ricardo Camarena y la información que le compartimos. Alejandra Gutiérrez dice, Ana Gabriela Guevara critica a las nadadoras, pero olvida que no pudo ganar medalla en su especialidad de 400 metros planos. No tiene derecho a criticar. Pues una buena iniciativa de Tupperware para ayudar a las nadadoras, ¿no?
Botella que va a decir, le decía Martín, va a costar 214 pesos y parte de las ganancias se va a ir al equipo de natación directo.
Pues a comprarlo a partir del 29.
Ya va a estar listo. Ya, de hecho, en los catálogos creo que van a aparecer, dice la nota.
Con una leyenda, seguramente, ¿no? Okay.
Pues la botella, como está en la imagen, no dice nada, simplemente es transparente y tiene la tapa azul, supongo que haciendo alusión al agua.
Ah, ya está el diseño.
Ya está el diseño, entonces haciendo alusión al agua y son 3 botellas acomodadas de manera sincronizada, ¿no?
Y así aprovechó esta empresa, digamos,
totalmente,
la mala publicidad que le quiso hacer Ana Gabriela Guevara y se canaliza en favor de estas nadadoras.
Y se disparan sus ventas, ¿no?
Sí, por supuesto, porque, a ver, yo al menos tengo la intención de comprarla. Dice Javier Márquez, no pueden poner al árbitro Enrique Santander porque las Chivas dependen de él y queremos ir a festejar a la Glorieta Minerva. Sin él no vamos a poder, es lo que dice don Javier Márquez. Benjamín García, AMLO desde el primer día de gobierno se ha dedicado a dividir a los mexicanos y colabora con el problema de la discriminación. Yo creo que eso sí, todos lo identificamos. Fernando Rodríguez, el gobernador en Monterrey viendo el partido, mientras aquí las cosas mal. Menciona también que en Camino Real necesita repavimentación o por lo menos ponerle chapopote. Javier Vázquez, el arma es el micrófono y sí influyen, dice don Javier Vázquez. Le agradecemos
el
muchísimo.
Arma, ¿el arma? ¿En serio el arma?
Sí, dice don Javier Vázquez.
Totalmente desproporcionado.
Pues yo no hay que menospreciar ni disminuir la capacidad que tiene el auditorio para reflexionar las cosas, ¿eh?
Claro.
Dice María Hernández que en el Parque San Jacinto están bien organizados. Yo fui sola porque no tengo quien me acompañe y parece que la experiencia fue buena. Qué bien que haya sido así, Mari. Arturo Alonso, ser buenos periodistas, objetivos, transparentes y analíticos no convierte a la prensa en detractora del gobierno. La 4T no es mala, la mala es para quien la dirige. Que tengan buen día esas personas y tomen agüita. Y al final dice don Arturo Alonso, soporten, es lo que dice don Arturo Alonso. Muchas gracias, don Arturo, muy amable. El que tengamos diferentes puntos de vista, sí, no nos...
¿Hace enemigos?
No, de ninguna manera.
Si usted nos ve así,
finalmente
pues ya
todos no estamos juntos en este barco, ¿no?
Así es, pues bueno, vamos a hacer un recuento de las noticias locales más importantes. ¿Qué le parece? De una vez vemos, o escuchamos, quiero decir, las portadas de Jalisco y continuamos con el resumen local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Reclama Amway, millonada a la 4T.
El Informador.
Sin freno, muertes por accidentes viales.
Milenio Jalisco.
No buscamos huesos, dice Alfaro sobre las candidaturas de MC.
Diario NTR Guadalajara.
Suma Alfaro más de 7,000 desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Controlan el incendio en el vertedero de Matatlán. Tras más de 30 horas de trabajo, las autoridades insisten en que el siniestro fue provocado. En junio comenzará el operativo de instalación de inmovilizadores a los automóviles mal estacionados. La medida aplicará contra los reincidentes. Familiares y amigos de 4 jóvenes desaparecidos desde el pasado lunes marcharán este viernes de la Glorieta de los Niños Héroes a Casa Jalisco. Trabajaban en un call center. El fenómeno del Niño provocará que los primeros 3 meses del temporal 2023 en Jalisco se registren menos lluvias, pronostican meteorólogos de la UDG, y que habrá entre 16 y 22 ciclones tropicales. Muere un asaltante conejero luego de un enfrentamiento con un escolta al que pretendía robar en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, no hay mejor manera de pasar un fin de semana que con una lectura, un buen libro. Y tenemos ya el comentario del doctor Roberto Castellán Rueda. Él nos hace la recomendación del libro este fin de semana. Adelante, doctor. Bienvenido. ¿Se cayó la comunicación? A ver, lo intentamos de nueva cuenta, Lourdes. Roberto Castellán Rueda es historiador, es filósofo y además escritor. Adelante, doctor. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un buen fin de semana, buen viernes y fin de semana para ti y todo el auditorio. Hoy quiero hablar sobre un libro muy interesante, un libro muy, muy bonito, que se llama Los libros de los otros, correspondencia 1947-1981. Su autor es Italo Calvino. La editorial es Ciruela, está dentro de la colección de la Biblioteca Calvino. La edición es del 2014 y la edición original en italiano es del 2002. Italo Calvino nace en Cuba en 1923 y muere en Italia en 1985. Como yo creo que pues ustedes ya saben, Calvino es un gran... gran escritor, es una de las grandes referencias de la literatura, pues, de todo el mundo en el siglo XX. Y también es un gran personaje de lo que podríamos llamar la posguerra, pero no exactamente ese periodo muy reducido al que conocemos tal cual como posguerra, sino ese que se adentra inclusive en los años 80, que como ustedes saben fueron años de grandes cambios intelectuales. Y en estos grandes cambios intelectuales pues siempre estuvo presente la figura de Calvino. Él fue guerrillero también, guerrillero de la resistencia, en contra del fascismo, del nazismo, y fue editor del periódico comunista L'Unità, y también, y de esto trata este libro, editor y lector de la editorial Einaudi. Esta es una de las editoriales, de los pilares de las editoriales italianas, que como ustedes saben son una de las grandes editoriales a nivel mundial, y por supuesto también una de las grandes casas editoras de grandes escritores, ¿no?, que pasaron por ahí. En este libro hay una recopilación de las cartas que Italo Calvino envió a colaboradores, a autores, a otros lectores de cartas de la editorial. Son en este libro recopila 269 cartas, pero él leyó en este periodo de 1947 a 1981 centenares de manuscritos de novelas, cuentos, ensayos, traducciones, pero sobre todo también redactó las respuestas a todas esas cartas. La lectura es una lectura minuciosa de cada uno de estos centenares de manuscritos, y las respuestas son respuestas muy precisas, son respuestas sobre por qué aceptar un libro y por qué rechazarlo. Pero al mismo tiempo también el libro está, y eso es lo que me pareció muy muy interesante de este libro, entre líneas hay una gran cantidad de consejos para los jóvenes escritores. También hay grandes reflexiones sobre lo que es la literatura, no solamente en ese tiempo, sino la literatura en la historia de la humanidad. Y por supuesto, para Calvino, la literatura era un arte fundamental para la civilización. La literatura para Calvino no es un medio para solucionar los problemas económicos. De hecho, hay un párrafo que le dedica a un autor que le hablaba preocupado porque necesitaba que le publicaran la novela, su novela, para poder tener dinero. Y Calvino le dice: veo que relacionas tus difíciles condiciones económicas con la publicación del libro. Te aconsejo que te acostumbres a no vincular nunca y de ninguna manera estas dos preocupaciones. Si piensas ganar algo escribiendo, en tristísima situación te pones y te pondrás toda la vida. El problema de ganarse la vida es algo completamente distinto, y te aconsejo que lo enfrentes con un orden de idea muy diferente, olvidándote completamente de la literatura, etcétera. En otras palabras, bueno, muy claro, Calvino, la literatura no es para ganar dinero. O bueno, lo que se pensaba antes de la literatura, pero es la buena literatura, el escribir bien. Hoy, por supuesto, la literatura está inmersa en estos pleitos de mercado. Pero para Calvino, la literatura está por encima, inclusive, de la rentabilidad del libro. En otra parte le dice sencillamente a un autor, le dice: mientras un libro no tiene todos los papeles en regla desde este punto de vista, el punto de vista es la buena escritura, no lo saca ni aunque vaya a vender cientos de miles de ejemplares. Si nos damos cuenta, hoy lo que importa en la literatura es cuántos ejemplares pueda vender un libro. Recomiendo muchísimo la lectura de este libro de Calvino y de otros. Se aprende mucho, mucho de literatura. Ese es mi comentario para el día de hoy. Espero tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Roberto Castellán. Y estaba revisando aquí en internet que Italo Calvino tiene también un libro que ya se llama La especulación inmobiliaria, lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, que igual son otros tiempos, pero con lo que estamos viendo en esta ciudad, valdría la pena darle una ojeada también a ver de qué se trata.
Sí, por supuesto, y sobre todo este libro de que se llama Seis propuestas para el próximo milenio, en donde él casi adivina lo que estamos viviendo, ahora. Que recordar que ese libro de seis propuestas lo escribió para unas conferencias en Harvard a las que no pudo asistir, pero es ahí Calvino casi se convierte en futurista, ¿no? Lo que estamos viviendo precisamente también con este tipo de problemas inmobiliarios y de otro tipo de problemas, el mercado por encima de todo, de la gente inclusive.
Claro. Por lo pronto, la recomendación de este viernes parece que debe ser una lectura obligada, si es de que lo haremos con mucho gusto. Nos daremos una vuelta a la librería, o también se puede pedir, supongo, doctor, a través de Amazon, por ejemplo, que lo reciba en su domicilio, ¿no?
Yo supongo que sí, pero yo todavía recomiendo la visita a las librerías para platicar con el librero, aunque ya casi es algo que ya estamos perdiendo, pero hay que intentar practicarlo poco a poco y olfatear los otros libros, sí, ver, sí, sí. Y a lo mejor sale uno con dos o tres libros más.
No, pero ya hay librerías que incluso se mantienen y hasta tienen cafecito ahí para que la gente se siente a hojear y además converse con otros lectores.
Esas son las librerías a las que hay que asistir, porque también en esas librerías nos ofrecen libros que no ofrecen las grandes librerías, que son los libros de las editoriales independientes. Justo casi de esto de lo que habla Calvino. El libro escrito por autores que se dirigen a lectores, no el libro escrito por personas que quieren hacerse millonarias dentro de una especie de star system del libro o del editorial. Publicar mucho para vender mucho y ganar mucho dinero. Eso es lo que más rechazaba Calvino, y yo creo que este tipo de librerías pequeñas, con su cafecito, con una persona que lo atiende a uno y que sabe de libros, que puede uno platicar con él de libro, pues es lo más recomendable para comprar un libro, para adquirir un libro. Porque termina uno haciéndose amigos, y no solo amigos a los libros, sino también a los propios libreros.
Sí, claro. Pues enhorabuena por la recomendación, muchas gracias y excelente fin de semana, doctor.
Al contrario, muchísimas gracias. Excelente fin de semana también. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le recordamos que el día de hoy habrá una manifestación de familiares y amigos de estos cinco jóvenes que están desaparecidos desde el pasado lunes, así es de que por la tarde partirán de la Glorieta de los Niños Héroes hacia Casa Jalisco. Más de 7,000 personas desaparecidas en la administración del gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, vámonos a más información de seguridad. Saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Y justamente así como lo comentas de esta manifestación, Gris, en vísperas de esta marcha que se realizará la tarde de este viernes, allá de la Glorieta de los Niños Héroes a Palacio de Gobierno, prácticamente de manera simultánea conforme se anunció esta marcha o esta manifestación, el gobierno del estado a través de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía de Desaparecidos, daban cuenta justamente de lo que dicen son los trabajos que se han estado haciendo para tratar de localizar a estas cinco personas. Y es que es un caso de verdad extraño, compañeros, por la forma en la que se han dado la desaparición de esas cuatro jóvenes. Y es que primero en desaparecer fue el 20 de mayo, fue Carlos Benjamín García, de 31 años. Él fue visto por última vez el 20 de mayo en la colonia Paseo del Sol, en Zapopan. Luego desaparecieron los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años. La última ubicación que les tuvo fue la colonia Jocotán, en privada Madero, calle Madero y 5 de mayo, López Cotilla, perdón, en Jocotán. Para que nos demos una idea más o menos de dónde ellos desaparecen o son vistos por última vez, en línea recta a este call center son aproximadamente 2 kilómetros. Ahí en Jocotán es un lugar donde mucha gente llega, hay mucha vendimia de comida y demás, y de los negocios medianamente aledaños van hasta ahí para comprar alimentos, porque es muy barato. Entonces llama la atención también la cercanía del lugar donde desaparecieron. Y luego también desaparecieron Alfredo Salazar, de 37 años, y Arturo Robles, de 30 años de edad. Y habrá quien diga, bueno, ¿cuál es el tema ahí? Son cinco, sí, pero los cinco trabajan en el mismo lugar. Los cinco trabajan en un call center ubicado en la colonia Jardines Vallarta, que hace unos días, justamente antes de que se supiera o se tuviera mayor información sobre el caso, la fiscalía cateó este call center e incluso fue localizado un vehículo propiedad una de las personas desaparecidas fue localizado en el exterior del call center. Se permitió a los familiares que ellos se llevaran ese carro, pero bueno, se han estado haciendo estos operativos de búsqueda. Sin embargo, hace el momento se desconoce por completo el paradero de esas cinco personas. Hace invariablemente, compañeros, este caso hace recordar a este que se registró también hace algunos meses en la zona de Real Center, en la zona real de Zapopan, donde desaparecieron poco a poco, primero uno, luego otro y luego otro, tres jóvenes que se encontraban relacionados con un local ubicado ahí en una plaza comercial de la zona real de Zapopan. De su caso tampoco se ha sabido absolutamente nada, no se sabe nada sobre su paradero y bueno, es un caso más de una desaparición, pues no sé si utilizar el término masiva, de personas que se conocen entre sí, pero que desaparecen en circunstancias distintas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días, excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Tenemos rápidamente participación del auditorio, ¿no?
Ya,
no,
ya tenemos a nuestro entrevistado en la línea telefónica, vamos. Entonces nos vamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Jesús Carlos Soto Morfín. Él es director de Movilidad Municipal de Guadalajara. El día de ayer hacían un ejercicio en vivo sobre la colocación de estos inmovilizadores, porque a partir del próximo 5 de junio, pues ya se tendrá esta, no sé si operativo, pero estas actividades especiales para sancionar a los vehículos mal estacionados, pero sobre todo que sean reincidentes. Director, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Muy buenos días, Griselda. Buenos días, Víctor. Gracias pues, por invitarme.
No,
buenos
al
días.
Contrario. Explicarle a la población de qué se trata esta medida y en base a qué está sustentada. ¿Cuál es el reglamento que nos dice que un vehículo mal estacionado puede ser sancionado a través de un inmovilizador?
Claro que sí, Griselda. Es un complemento del programa Banquetas Libres. Hay que recordar que Banquetas Libres se lanzó hace ya 3 administraciones con el propósito de liberar el espacio público invadido por vehículos, espacio público destinado a las personas usuarias peatonas de la calle, de la vía pública, que tienen todo el derecho a moverse con plena seguridad, disfrute, goce, accesibilidad en este espacio. La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, que fue aprobada el año pasado, nos marca a las autoridades la obligación de emprender cada vez más estrategias y políticas públicas de resguardo de las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad en el espacio, sobre todo con predominio del uso del auto en algunas de nuestras ciudades, bueno, en el caso de las mexicanas, en casi la mayoría. Y por ello hicimos una reforma al Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del municipio de Guadalajara, que entró en vigor el pasado 30 de abril, y en este reglamento mejoramos algo que ya existía en potencia en reglamentos anteriores, pero que no se había llevado a la práctica, que es la colocación de inmovilizadores, o coloquialmente se les dice las arañitas, para vehículos que reincidan en infracciones del programa de banquetas libres, es decir, aquellas y aquellos ciudadanos que de nueva cuenta cometan una infracción, van a poder ser inmovilizados. En la llanta delantera se coloca este dispositivo y van a estar obligados a realizar un pago, pusimos una cantidad relativamente baja y accesible de 415 pesos, donde lo que buscamos es que más bien el acto de molestia, de no poder mover el vehículo, ayude a que estas personas que reinciden en esta mala práctica cobren conciencia de lo que están causándole a otros usuarios de la calle en ese momento. No sé, imaginemos que un carro obstruye un porcentaje de la banqueta y en ese momento va pasando un niño o una niña a la escuela que tiene que bajarse al arroyo vehicular para sortear este vehículo poniendo en riesgo su vida. Imaginemos una persona con discapacidad en silla de ruedas, una silla de ruedas por lo menos necesita 1.20 m de banqueta para poder transitar con plena accesibilidad. Y tenemos una invasión vehicular de personas que de repente dicen, ay, nada más fue un momentito, nada más fue un cachito de la banqueta y nada más estaba obstruyendo un pedazo, pero sí había margen. Y la persona con silla de ruedas tiene que bajarse también al arroyo vehicular, por donde pasan vehículos, pasan camiones. Tenemos andadores peatonales en el centro histórico, que es el caso que más nos ocupa y para lo que necesitamos colocar estos inmovilizadores, donde en ciertos horarios se permite el acceso de vehículos de carga y descarga para los comercios, pero automovilistas de autos particulares se aprovechan de que no hay un bolardo, no hay una cadena que restrinja el acceso al andador peatonal que está debidamente señalizado, y acceden a este espacio y se estacionan todo el día por no buscar otros espacios de estacionamiento en el centro. Tenemos casos de vehículos que tienen, no sé, 200 multas acumuladas en el sistema municipal, y bueno, lo que buscamos es, a partir del 5 de junio, poner el inmovilizador para que estas personas corrijan ese mal comportamiento y podamos todos acceder de manera plena al uso del espacio público, de manera ordenada, y tener un mejor centro histórico de la ciudad.
Muy bien. Me preguntaría yo, Carlos, ¿los 415 pesos tendrían algún tipo de descuento, como ocurre, por ejemplo, con quienes invaden rampa para discapacitados o lugares exclusivos? ¿Y en qué casos podría el ciudadano inconformarse si alguna aplicación del inmovilizador considera que no fue correcta o adecuada? Porque me parece que la mayor discusión es lo que tú decías, es que invadí poquito la banqueta, es que me subí tantito a la rampa. Es decir, ¿en qué supuesto sí podría haber una revisión de esas sanciones?
Así es, Víctor. Vamos a tener cuadrillas en campo de agentes de movilidad que tienen aparatos de levantamiento de sanción que antes que nada escanean la placa o introducen la placa en el sistema y en automático el sistema detecta si ya hay una multa previa en ese vehículo o no. Si no hay multa, entonces se procede a poner la infracción correspondiente por estacionarse en línea amarilla, por obstruir un paso peatonal, una rampa con accesibilidad universal para personas con discapacidad, por obstruir banqueta o una ciclovía. Si hay ya una multa previa a partir de que entró en vigor el reglamento de movilidad, que fue hace un mes, entonces ya se procede a la colocación del inmovilizador, pero en ese momento se activa un sistema con la mesa de liberación de la Dirección de Movilidad, donde técnicos especializados están revisando en escritorio la información que está llegando por parte de los agentes en calle. Ahí se valora la situación, se ve si procede la colocación del inmovilizador dependiendo de la situación y se le da la instrucción a la gente de que proceda a la colocación. Ese es el mecanismo que vamos a estar siguiendo. Si hay un descuento a esta multa de colocación del inmovilizador, pero es un descuento que se aplica inmediatamente, ya que la persona tiene 24 horas para realizar el pago y se ha retirado su inmovilizador. De lo contrario, se puede proceder al retiro con grúa para llevar esos vehículos a depósitos vehiculares. Entonces, si en ese marco de 24 horas la persona paga el retiro del inmovilizador, accede ya al 70% de descuento y con eso nos da la cantidad de 415 pesos.
Ahora, director, es la primera vez que Guadalajara aplica estos inmovilizadores y le preguntaría si ya tienen los aparatos nuevos que ustedes estarían comprando precisamente para arrancar con estos operativos.
Sí, Griselda, es la primera vez que se colocan estos inmovilizadores. Bueno, yo he escuchado que hace 15, 20 años se llegó a colocar en algunas zonas por parte de aquella empresa que tenía concesionados los parquímetros tragamonedas en aquellos tiempos. No tenemos evidencia de ello, o sea, no hay ningún inmovilizador de estos que haya quedado en la dirección que heredamos en esta nueva administración. Es la primera vez que lo vamos a hacer, por lo menos desde las últimas 4 o 5 administraciones, y es la primera vez que sabemos lo hace la autoridad. En este caso no lo está haciendo una empresa privada, lo estamos haciendo la Dirección de Movilidad, con el apoyo de una empresa que fue contratada para suministrarnos los dispositivos. Tenemos 50 a disposición, pero calculamos que no vamos a necesitar poner 10 por día, según los números que tenemos por el factor de reincidencia. Sabemos que traemos un factor de reincidencia del 10% en todo el municipio y en el centro histórico se mantiene esta estadística. Es decir, en el último mes hemos colocado cerca de 12,000 infracciones en todo el municipio y de estas 12,000, cerca de 1,000 han sido de vehículos reincidentes. Entonces, con eso determinamos más o menos la cantidad que se van a tener que estar colocando por día y creemos no pasar de los 10, 15 inmovilizadores por día, pero eso ya lo veremos en la práctica.
Sí, me repite, por favor, director, ¿cuál es el número de infracciones que se levantan en promedio por vehículos mal estacionados? Y si los foráneos, las placas que vienen o son de otros estados, ¿están exentos?
No, justamente también entran en este programa las placas foráneas, precisamente tenemos detectadas placas foráneas que, por no tener un mecanismo obligado de pago de sus infracciones, reinciden en estas malas prácticas, se sienten a resguardo de la acción de la autoridad, y bueno, también van a estar contempladas dentro del programa. Se colocan 480 multas por día, Griselda, y esto es en el municipio, es más o menos también, digamos, equivalente en el centro histórico, en el polígono que vamos a estar interviniendo con los inmovilizadores. El programa empieza en un polígono entre Federalismo, Jesús García, Avenida La Paz y la Calzada de Independencia. Vamos a estar con 6 cuadrillas en esta zona que van a traer unos triciclos donde portan los inmovilizadores. Se les va a identificar plenamente con su uniforme. Y bueno, ellos van a ser los únicos autorizados para colocar y retirar los inmovilizadores. Es importante decir que si se daña un inmovilizador o se retira sin autoridad, sin el permiso de la autoridad, hay una sanción específica por esto y es bastante elevada.
¿De cuánto es y a poco se puede hacer así de fácil de un particular retirar el inmovilizador?
No es nada sencillo, pero justamente se puede intentar trozar el mecanismo y eso tiene una sanción de 6,000 pesos para quien así lo pretenda.
Bien, preguntaré también qué trato recibirán los repartidores de comida, los vehículos de valores, los vehículos de gobierno que están en ese cuadrante que refieres de Federalismo, Jesús García, Calzada de Independencia, porque pues también están en ese sector y son de los que han sido sancionados en varias ocasiones.
Así es, Víctor. No hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Siempre los actos de autoridad de la Dirección de Movilidad se aplican por parejo hacia cualquier vehículo. No hay excepciones. Hay casos en los que se puede autorizar, debido a solicitud a las direcciones de movilidad, el estacionamiento de un vehículo en ciertos espacios, pero se tiene que contar con un permiso, con un dictamen. Es el caso cuando tenemos maniobras de carga y descarga para montar algún evento o desmontar el mismo. Solo en esos casos se puede permitir cierta invasión del espacio público peatonal, pero bajo ese dictamen que marca específicamente en qué punto, qué medidas y en qué horario se puede realizar ese tipo de maniobras. Si no es así, se procede inmediatamente a la sanción y a la colocación del inmovilizador, si es lo correspondiente, para cualquier tipo de vehículo.
Bien, pues Jesús Carlos Soto Morfín, director de movilidad en Guadalajara, muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente de cuando llegue la fecha 5 de junio para la aplicación de estas medidas, así es de que prometemos molestarle de nueva cuenta.
Buenísimo, Griselda, Víctor, muchas gracias. Recordar nada más que si todos nos comportamos de manera adecuada en la vía pública, respetamos los lineamientos, los señalamientos establecidos en la misma, no tenemos por qué tener ni siquiera una infracción, mucho menos un inmovilizador. Hagamos esto para conservar y fomentar la seguridad vial, el orden, la accesibilidad y la equidad al movernos en la ciudad de manera segura.
Bien, muchísimas que así gracias sea. Y buen día. No, al contrario, gracias y muy buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, 8:50.
Mañana inician los días
Metrópoli, 8:53.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, a manera de contexto, le recordamos que continúan los trabajos para tratar de localizar a 5 personas, todas ellas compañeras de trabajo y cuyo paradero se desconoce desde hace al menos 6 días. Se trata de Carlos Benjamín García, de 31 años. Él fue visto por última vez el 20 de mayo en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, y los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años respectivamente, cuya última ubicación fue en la colonia Jocotán. También se encuentran desaparecidos Alfredo Salazar, de 37 años de edad, y Arturo Robles, de 30 años de edad. Y para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica a Beatriz Robles, hermana precisamente de Arturo, quien, le reitero, desapareció en este contexto que le estoy compartiendo. Beatriz, te agradecemos mucho el que tomes la llamada, sobre todo en estos momentos tan difíciles para tu familia y las familias de estos otros 4 jóvenes. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No, al contrario, yo agradecida por el espacio y porque nos permitas que tu audiencia se entere más sobre este tema.
¿Tienen alguna información por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que saben hasta estos momentos del caso? Y bueno, por supuesto, en la tarde ustedes tienen prevista una manifestación que partirá de la Glorieta de los Niños Héroes a Casa Jalisco.
Así es. Pues hasta el día de ayer la fiscalía se mostró bastante renuente acerca del tema. Sabemos que ya dieron luz verde para catear la finca ubicada en Víctor Hugo 158 desde el pasado jueves, no, perdón, desde el miércoles empezó el tema del cateo. Esperábamos noticias ayer, jueves, y no ha habido información. La finca ya está asegurada, ya tiene el letrero, pero las autoridades nos dicen qué encontraron, quién está, si hay algún indicio, no solo de Arturo, mi hermana, sino de los otros cuatro jóvenes que están desaparecidos ya.
Para las personas que no conocen mucho de este tema, esta finca, ¿por qué es importante el cateo de esta finca?
Bueno, es importante porque justamente en este domicilio, Víctor Hugo 158, es donde estaba este call center.
¿Había más personas trabajando en el lugar o solamente los compañeros de tu hermano? Es decir, ¿era un lugar más amplio? Porque así hay centros de atención telefónica en Guadalajara, pero son extensiones muy amplias y con mucho personal. ¿De este qué tanto se sabía?
Pues la verdad es que la información que no solo Arturo nos proporcionaba a nosotros como familia, sino los otros chicos, los hermanos Valladolid, Carlos, ahora Jesús, que es el quinto perdido, pues la información hacia la familia era muy poca, ¿no? Sabíamos que es un call center, entendemos que posiblemente hayan sido 20, 22 personas las que trabajaban ahí, incluidos los 5 desaparecidos, pero recibimos la información a cuentagotas. No, la verdad es que no hay mucho avance, ya se nos fue la semana, y lo único que tenemos son las carpetas de investigación. Sabemos que ya se hizo el cateo, pero no tenemos ese resultado del cateo a la finca.
¿Le podrías explicar al auditorio cómo fue que desaparecieron estos 5 jóvenes, Beatriz?
Claro, pues bueno, el primero en desaparecer es Carlos Benjamín. Él, entiendo que desde el sábado se pierde rastro. Sé que las hermanas Valladolid se presentan a trabajar el lunes 22. Arturo llega también lunes 22, nos envía incluso fotografía de su desayuno, ya estoy aquí a las 7:44 de la mañana. El último WhatsApp que recibe de nosotros es ese mismo lunes 22 a las 8:04. Y pues ya no se reporta con nosotros en la tarde del lunes 22 como regularmente y habitualmente lo hacía. Al martes 23, pues bueno, sabemos que Carlos Benjamín ya no había tenido contacto con su familia y pues resulta que Arturo tampoco. Lo único que teníamos como pista pues es su auto, que se encontró muy cerca de esta finca, justo en la esquina de Víctor Hugo y Goethe, pero ya no tuvimos más información. Es decir, propiamente Arturo, desde el lunes 22, que sí entró a trabajar, que sí nos envió evidencia, que entró a la finca, por eso es que sabemos que lleva una playera negra con jeans negros, porque tenemos una foto, desayunó un sushi, pero después de eso ya no tuvimos información. Los Valladolid también, desde el lunes 22, se pierde rastro con su familia, y en este caso Jesús, que es el último en agregarse a este pool de personas desaparecidas, pues sabemos que él desde el jueves es cuando nos enteramos que desde el lunes 22 le solicitaron que se presentara a trabajar, pero ya no hay rastro de él tampoco.
Bien, Beatriz, pues se nos termina el tiempo, sin embargo, el compromiso es darle seguimiento al caso y a las manifestaciones que tendrán el día de hoy. Por lo pronto, muy agradecidos y nuestra solidaridad en este momento tan difícil.
Al contrario, agradecidos con ustedes, con el espacio. Quien se pueda unir, por favor, a la marcha que vamos a tener el día de hoy a las 5 de la tarde, iniciando ahí en la Glorieta de los y las Desaparecidos, rumbo a Casa Jalisco, y el día de mañana, 9 de la mañana, empezando la Minerva.
Bien, muchas gracias, Beatriz.
Gracias. Gracias a ustedes, buen día.
Beatriz Robles, nos despedimos. Víctor.
Hasta luego, excelente fin de semana para todos. Nos escuchamos el próximo lunes.